En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con, atención, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Luis García, Ciro López, está Arauz leyendo los mensajes, está Fouto, está Miguelito y está hasta de supertacañón ahí Ángel García, que ejerce un poco de control editorial de todo lo que
la
se
dice. La policía.
Diciendo la verdad.
La policía no deja pasar una.
Y la secuencia, bien despierto, bien
la secuencia mola, por contarla muy rápido. 4 de la tarde...
Es que es una pesadez contar ahora lo que hizo Rubiales con
que te va a interesar porque es muy comparable.
No me interesa.
Es, de verdad que es, puede asociarte a esto del Madrid ahora. ¿Qué va? 4 de la tarde lo anuncia el Madrid. 6 de la tarde la federación dice, vale, después del Mundial, vale, sigue. Y en el vuelo es cuando Rubiales decide que le echa. Y no lo dice. Y no lo anuncia hasta la mañana siguiente.
Muy
pero que fue un calentón de Rubiales cuando se habían juntos,
bueno, silencio todos, por favor. Silencio todos. Ya está. Que no me importa el tema. Ya está. El tema de Rubiales y Lopetegui de hace 6-7 años.
Habla del partido del Racing de ayer.
No, lo otro.
Pues un partidazo. Si jugamos así, subimos.
Está Fernando Morientes, el Moro. Que Moro. Sé que le respetáis y que le escucháis.
Mucho.
Por eso, buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿qué Fernando. ¿Qué tal?
Yo no sé muy bien por qué, pero sí.
Fernando, voy al grano. ¿Te parece buena idea que Xabi Alonso coja al Real Madrid en el Mundial de Clubes?
Por una parte yo lo veía como un riesgo, pensaba que iba a haber un interino, es verdad que después, no sé a quién acabo de escuchar, que es que hay muy poco tiempo, entonces todo lo que vayas ganando pues...
A mí.
Sí, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues serás tú. Estoy de acuerdo, es que hay muy poco tiempo después de pretemporada, a mí me gustan las... empezar de cero los proyectos y los proyectos empiezan con la pretemporada, pero claro, esta temporada es un poquito especial, entonces... Bueno, asumes un riesgo. Si sale mal, pues no pasa nada porque acaba de llegar. Y si sale bien, pues qué bueno, Xabi Alonso, y qué bien va a empezar la temporada, ¿no? Pero
si sale mal, es culpa de Ancelotti. Y si sale bien, menos mal que nos cargamos a Ancelotti.
Claro, bueno, también vamos a ver que con qué le adornan el pastel, ¿no? Dicen que va a haber varios fichajes. Pues yo creo que es ese un poco la incógnita que hay ahora mismo en el ambiente, ¿no? Que vale, que viene Xabi Alonso, que se pone a los mandos, que no puede cambiar mucho de inicio, pero bueno... hay entrenadores que llegan y ya solo con generar ese clima de ilusión en el equipo, es verdad que ese clima de ilusión se suele generar al principio de temporada o cuando hay una muy mala racha durante la temporada y todavía hay tiempo por hacer algo este año, pues lo que queda es la... el mes del Mundialito de clubes y poco más.
¿Por qué se le ha caído el equipo así a Ancelotti?
Pues yo creo que es un problema defensivo de toda la temporada, ¿eh? No es solo del último partido, no es solo el partido del Barça, es de toda la temporada. El problema defensivo es curiosísimo, lo que ha pasado esta temporada en defensa, todas las lesiones que ha habido, es que todo ha ido a la primera parte defensiva, o sea, a la línea defensiva, a los laterales, a los centrales. Yo no lo he vivido nunca, ¿eh? He jugado 18 años a nivel profesional y nunca he tenido esa sensación de ir a un partido tan importante como el del otro día con una alineación o con 4 defensas que probablemente nadie pensaría en sus mejores pensamientos que iban a jugar de titulares el día del Barça a principio de temporada, pero ha surgido así. Yo creo que ha sido un problema totalmente defensivo. Hay mucha gente que dice que Ancelotti no prepara los partidos, no hay plan A, no hay plan B. Bueno, pues es el mismo plan A y el plan B que cuando ganó la Champions, cuando ganó la Liga, y Ancelotti no ha mentido a nadie, que ha seguido haciendo lo mismo, no ha cambiado. Los cambios han sido siempre muy tarde para lo que él está acostumbrado. O sea, él no ha hecho nada diferente en esta temporada a lo que ha hecho anteriormente. O sea, los que han sido los jovencitos, Endrit, Güler, Brahim, han tenido prácticamente las mismas oportunidades que anteriormente, los que había. O sea, que yo lo he visto todo parecido. Lo único que a mí me parece un fallo estructural desde el principio, que la plantilla está mal confeccionada. Yo siempre he abogado por una plantilla como el Real Madrid, que juega tantas competiciones, pues dos jugadores de nivel por puesto, y si no está el titular, juega al reserva. Cuando tú no está el titular y al reserva no lo pones y tienes que inventar la posición de un centrocampista para ponerlo de lateral, por ejemplo, pues ya estás tocando un poco el organigrama de lo que se supone que tenías que haber organizado al principio.
El hecho de que la plantilla esté mal confeccionada exime un poco de responsabilidad a Ancelotti también, en la culpa del año, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto que le exime de culpa, pero bueno, o sea, ahora mismo Xavi Alonso llega al Real Madrid. Si tú llegas al Real Madrid, hay dos maneras de llegar al Real Madrid. Una, asumiendo todo lo que te digan, oye, vas a llegar, ponte ahí que tú eres entrenador y ya te confeccionamos la plantilla y tú entrenas. Bueno, pues muchos dirían, oye, es que esto es una oportunidad única en mi carrera deportiva. Venga, vale, lo asumo. Y hay otra manera de afrontar, que seguramente muchos entrenadores que hayan entrenado al Real Madrid o a muy buenos equipos habrán dicho, bien, pero este y este son piezas fundamentales, los quiero aquí, y si no, no firmo, y después adórnamelo con un banda derecha de estas características, o un punta con estas características. No, te voy a traer a Andriki, no, es que a mí me gusta un tipo Haaland, no, pero es que Haaland es muy caro. Bueno, pero quiero ese perfil, tráeme o dame una lista de 6-7 jugadores, de primero a segundo, y yo te voy diciendo el que quiero. Si me lo puedes traer bien, y si no, el segundo de la lista. O sea, un trabajo de dirección deportiva que me parece que este año pues ha faltado un poquito, y eso se ha notado, sobre todo a lo largo de una temporada que es tan larga y con tantas competiciones, y te sale mal, es muy, muy cantoso, muy llamativo.
¿Llegaste a jugar con Xavi Alonso?
Llegué a jugar con Xavi Alonso, sí, en la selección española y en el Liverpool.
¿Qué tal?
Un fenómeno, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Es muy perfil Ancelotti, muy perfil Zidane, muy perfil Del Bosque.
Como le digas a Florentino, traes a otro Ancelotti, va a decir, pero bueno.
No, es ese perfil, es un tipo con un gran talante, ya verás, no le he visto enfadado, no le he visto con una palabra más alta que otra. Me parece un tipo súper sensato, súper apaciguador. Ya en el campo se le veía que era un tipo muy táctico, siempre hablando dentro del campo de las posibles situaciones que podían darse en los partidos. Aparte de todo eso, lo que más me gusta de Xavi Alonso, y lo conozco bien, es su inteligencia. Me parece un tío muy inteligente, un tío que habla inglés, alemán, vasco, estoy convencido que también,
correcto,
español. Y el cualquier idioma que le pongas se lo va a hablar sin problemas, y eso es un significado de que es un tío muy inteligente, y futbolísticamente es un tío muy currante, y ya te digo, me da la sensación que es ese tipo de perfil Real Madrid de los últimos entrenadores, en el aspecto de ser un tío con un talante apaciguador, que va a las ruedas de prensa y deja buenas sensaciones. No creo que dé grandísimos titulares, pero es un tipo
que... Va a ser un perfil muy discreto, muy bajo, yo creo, en ese sentido, que a lo mejor también le viene bien al... Bueno, bueno. No es que Ancelotti fuera un perfil elevado, pero bueno, Ancelotti ha manejado muy bien eso, ¿eh? El micrófono lo ha manejado francamente bien, Ancelotti. Te iba a preguntar, ¿en algún momento te dijo o os dijo que él quería ser entrenador, que él quería triunfar como entrenador?
No lo escuché, pero dentro del campo, si tú me dices, oye, tú dentro del Liverpool o dentro de la selección veías alguno con mimbres para ser entrenador, pues mira, dentro del Liverpool sin entenderle muy bien, porque el inglés de los allí de Liverpool era un inglés scout y era difícil entenderlos, pero por las sensaciones que te transmitían, Gerard, que ha sido entrenador, otro que no ha sido, pero que tenía perfil de entrenador, Carragher. Sami Hyypiä, que ha sido entrenador, Xavi Alonso, pocos más, así de esa época por allí, pocos más. Y después la época de la selección en la que yo he estado, pues ves
¿Y
a los
como,
que han...
como jugador cuestionaba cosas del entrenador? Es decir, si había una charla y os ponían una explicación, ¿él apuntaba, era valiente en ese sentido?
En las charlas, nosotros hemos tenido en Liverpool un entrenador muy táctico, de trabajo muy táctico, y eso a él yo creo que le gustaba por la posición que ocupaba en el terreno de juego de organizador, sí, Rafa Benítez, un currante de la estrategia y sobre todo de la táctica. No era de los que levantaba la voz en las charlas grupales, pero sí era mucho de charla individual con el entrenador. Y me consta que en esas charlas individuales pues hablaba mucho del tema de la táctica. Sí.
¿Qué crees? ¿Que le gustan más los defensas duros, defensas jugones? ¿Que va a ser un entrenador que va a preocuparse por la contención antes que por la creatividad arriba? ¿Cómo te lo imaginas en el Madrid?
Una mezcla, yo creo que una mezcla. El otro día le vi en una entrevista, antes de empezar a entrenar al Bayern, o no sé si ya estaba entrenando al Bayern, y dijo algo así que, bueno, que un gran entrenador lo que hace es adaptarse a lo que tiene. Él, yo creo que ha estado en un equipo y ha sido campeón de la Bundesliga con un equipo que jugaba muy bien al fútbol, pero después tienes que un poco... poner un poco en el balance defensivo. Si tú tienes un equipo como el Real Madrid y ves los problemas defensivos que ha habido este año, uh-huh. O sea, yo no conozco ningún equipo campeón, excepto este año el Barça, que sea un equipo débil defensivamente o que le metan muchos goles, aunque él después meta más. O sea, lo del Barça es una cosa extraordinaria este año, que es capaz de ganar 4-3 muchos partidos o de empezar perdiendo 0-2 y después remontarlos. Un equipo campeón, esos equipos del Cholo Simeone, de Mourinho, que son equipos defensivamente, estructuralmente muy, muy férreos y después que, bueno, pues los de arriba te deciden los partidos.
Oye, estábamos hablando antes en la redacción y termino que te quiero preguntar una cosa, Miguelito. Los jugadores del Madrid le respetarán. Es decir, o sea, él llega... o sea, Xavi Alonso no es un novato. Ya ha conseguido cosas como entrenador, es campeón del mundo como futbolista. No tendrá problemas para sentar a Vinicius, por ejemplo. O sea, quiero decir que tú le ves diciéndole a Vinicius, si no bajas, te voy a sentar.
Esa es la incógnita. Yo quiero verlo. Eso es lo que a mí me gustaría ver en el Real Madrid. Y de inicio estoy convencido que le van a respetar por quién es, por lo que es y por lo que ha conseguido. Pero después hay que ganárselo. Y hay que ganárselo con esas cosas. Eso es lo que desconocemos de muchos entrenadores que están empezando nuevos. O sea, y esas son las incógnitas que hay que resolver. Yo creo y espero que sí. Pero... bueno, el Real Madrid...
Hay que gestionarlo, sí.
Hay que gestionarlo. No hay que solo... Yo creo que no solo hay que gestionar el vestuario. Hay que gestionar muchas más cosas que hay alrededor y a veces yo creo que es más difícil todo lo que hay alrededor que el propio vestuario. Yo los años que he estado como profesional del Real Madrid me parece que gestionar el... excepto casos puntuales, complicados y complejos. Yo me acuerdo... No eran en Madrid, mira, este era en el... Pero estuvo en el Madrid. Gaby Heinze, un tío con una personalidad extraordinaria y yo... siempre he hablado muy bien de Didier Deschamps, pues Gaby Heinze se le atragantaba porque todo lo debatía, todo le parecía mal, todo, o sea, ese tipo de jugadores después hay que tratarlos dentro del vestuario y bueno, excepcionalmente yo he vivido esas cosas en el Real Madrid, por eso te digo que probablemente el reto que tenga Xavi Alonso sea no ese, sino todo lo que hay alrededor del Madrid.
Echando prensa cuentas, Moro, yo creo que quedan dos ahora mismo. Carva y Modric pueden ser, no sabemos muy bien, que hayan jugado con él.
Que haya jugado con Xabi Alonso.
En el Madrid.
Carvajal y Modric. Lucas Vázquez a lo mejor.
Lucas llega en el 15, sí. Porque se va cedido al Español. Pero seguro que Modric estaba, saca el córner de la 14. Seguro que Carvajal estaba, porque tiene 6 Champions.
Carvajal, sí.
Son los dos, ¿no? Sí. Es un poco lo de... Con Zidane creo que solo era Ramos, ¿os acordáis? Uh-huh. Que Ramos había coincidido con él. En este caso serían dos si es que Modric continúa.
Sí, sí. Miguelito, ¿quieres decir algo?
No, era un poco lo que de hablamos en la reacción.
Vale,
sí.
El respeto del vestuario. Moro, te agradezco mucho el análisis. Un abrazo.
Gracias,
¿eh?
Un abrazo, chao, chao.
Da gusto meterte porque cuando hablas tú se callan todos.
Sí,
es que,
sí,
tío,
gracias,
es increíble. Tienes amansas a las fieras.
No, sabe, cuando haya mucho revuelo, tú llámame, que yo los apuntivo.
Y Angelito no le ha puntualizado.
Gracias. Fernando, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Claro, en Barcelona estarán diciendo... Hablando del Madrid, desde
de
que
líos,
de líos
palanca,
del Madrid, no sé qué, del Barça,
lo que
no sé
quería,
qué,
lo que
nada,
quería, lo que quería el Madrid.
¿El qué?
Que hoy no se hablase del partido del Barça de ayer.
Bueno, pero también es la actualidad. No, la hemos marcado nosotros. El Madrid no me ha dicho cómo tengo que hacer el programa.
No, pero
he elegido yo
pero es lo, que quería.
Lo que es noticia y lo que no es
pero
noticia.
Pero es lo que quería, seguro.
No lo sé.
¿Quién te ha dicho eso del Madrid que quiera eso?
¿Qué quieren hablar del partido de ayer?
Supongo que
pero el Madrid que tiene que querer que quiera...
Pero que quieren hablar del partido...
¿Qué más le da al Madrid? Lo que hablen.
Pero vamos a ver, Roberto,
¿tú crees que al Madrid le apetece que hablemos del partido de ayer,
quiero decir que Ancelotti ya se ha anunciado como seleccionador brasileño al Real Madrid. Ni le da ni le quita para que se hable del Clásico o no se hable del Clásico. Si lo ha ocurrido, ya ha ocurrido. aburrido. El son Real cuatro Madrid, derrotas en clásicos. Madrid, es una temporada de título grande.
No quiere que se hable del partido.
El Real Madrid, Madrid es el único club en el mundo que cuando tiene un problema deportivo no lo quiere tapar con otro problema o con otro tema. La Porta el otro día, para no hablar de una derrota, salió en un juicio y soltó una pedrada para que no hablásemos del juicio y hablásemos del fútbol.
Y un día desde que el fútbol, diciendo y el que le Madrid, robaban en la Liga.
Y el Madrid, después del ridículo que está haciendo contra el Barcelona esta temporada, no le interesa hablar de fútbol como al Barcelona en años anteriores, que ha hecho el ridículo, le interesaba hablar de otras cosas que no fuese de fútbol.
¿Pero vamos a hablar del partido de ayer entonces o no?
¿Quieres
venir? No, 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 yo no, yo no, digo que si quieres hablar del partido. Sí,
yo me borro, habláis vosotros, yo no tengo nada que hablar.
¿Siro?
O sea, porque la actualidad es la actualidad.
Claro,
o sea,
hay que respetar la actualidad. Está bien, Siro.
Aquí venimos a hablar de fútbol.
Siño, esto funciona así.
Es verdad, es verdad. La agenda la marca la actualidad. No, pero si quieres decir algo, ¿te queda algo por decir del partido de ayer? No, en absoluto.
Entonces...
Entonces, ¿para qué?
Nada, nada. Si yo estoy bien, como estoy.
Yo, no, no, pero
a ver si pensáis que...
Antes decía en el arranque yo que tenía algunas dudas sobre cómo va a responder el Bernabéu el miércoles, pasado mañana, contra el Mallorca. ¿Creéis que
yo creo que con Ancelotti bien.
Con Ancelotti bien.
Sí. Con yo el equipo es... igual es crítico.
Con
el
equipo jugadores crítico. Concretos, yo creo, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que si Vinicius ya no está...
Vinicius
está
no está. Lucas no, no está.
Lucas no
9
está.
Bajas, ¿eh?
Rodrigo no creo que esté.
Es bueno, que... si Rodrigo no está, alguien nos lo tiene que contar, ¿eh? Sí. Porque si es Rodrigo que... no está, si estando Vinicius lesionado, digo. A mí... si Vinicius no está, entonces hay caso ya definitivamente de no, Rodrigo.
El caso ya lo hay. A mí, si...
ya, pero
a
bueno,
mí
digo,
que,
ya.
Que el entorno de Rodrigo diga lo que dice, pero en un partido clave en el que te juegas toda la liga, las opciones que hay, que salga un chaval de la cantera que no ha debutado ni con el primer equipo antes que Rodrigo para cinco minutos, que no estés ni para ayudar cinco minutos a tu equipo, a mí... con todos los respetos del mundo y más si desmienten que es un tema mental, a mí me parece que es lamentable el comportamiento y que entierra su posibilidad de continuar en el Real Madrid.
En cualquier caso, yo creo que la gente optará más por la indiferencia que por otra cosa.
Sí,
bueno, si tú ves que un futbolista en un momento dado tiene este tipo de comportamiento y que
no, pero digo en general la actitud del público el próximo miércoles
ya, no se va a llenar el estadio,
salvo que haya una barraca y de repente el Mallorca se ponga 0-2. Hombre, imagínate si pasa cualquier cosa.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Empezar a pasar la factura a cuchillo?
Lo normal entre comillas es que el Madrid no gane
temporada, ya está.
Lo normal para mí es que el Madrid no gane partido, para mí. Pero que le pasa a todos los grandes cuando se acaba la competición y no tienen opciones, se dejan ir literalmente.
Sí,
el Mallorca se juega la vida.
Sí, pero viniendo de donde vienes, en casa tienes que mostrar una buena imagen.
Bueno, lo veremos.
Yo creo que el público del Madrid este año, que ha tenido sobradas ocasiones, ¿no?, para demostrar su descontento, lo ha hecho casi siempre con la boca pequeña. Recuerdo unos pitos a Mbappé ya que se lesiona contra el Arsenal. Se lo han hecho saber a Vinicius también, a Carleto... en alguna alineación levemente, no es que le hayan castigado demasiado. Yo creo que al final el aficionado del Real Madrid, que a veces es extremadamente duro y crítico, también tiene memoria, aunque no lo parezca. No, y esta última década, y saben que todavía el Real Madrid es vigente campeón de Champions y de Liga, y creo que no van a quemar todas las naves. No es el estilo del Real Madrid, pues, tampoco.
Entre otras cosas, no van a quemar todas las naves porque el martes el Inter eliminó al Barça. Si llega a estar el Barça en la final de la Champions, la herida sería mayor todavía.
Te lo compro.
Y la situación en el Bernabéu sería mucho peor si el pasado martes el Barça llega a pasar contra el Inter. Pero ha sido, de los males, el menos.
Sí, pero yo creo que ya está la gente resignada. Pero de todas formas, Nacho, este año sí ha habido momentos. Yo estuve viendo el partido del Milán en la Champions y la cebada con Tchouaméni fue gorda, ¿eh?
Sí.
Con Tchouaméni...
Es
la
verdad,
peña...
es probablemente la más dura, Joseba, de la temporada.
Pero se te ha olvidado
casualmente. Pero también...
Casualmente.
No, tienes razón, fíjate, se me había olvidado. Angelito tenía que haberme mandado un WhatsApp. Pero también es la mejor reacción que he visto de un futbolista del Real Madrid en años. O sea, otro jugador se hunde. Y este tío ha subido para arriba y ya hemos visto al mejor Tchouaméni precisamente a raíz de esos pitos.
Es una maravilla esto.
No, pero es una realidad.
Es
una realidad.
Tranquilidad absoluta.
Os he recordado los de Vinicius y los de Mbappé. Mbappé saliendo lesionado, que se aguantaron toda la temporada y le metieron ahí. No, y a Vini le dieron duro un día. Pero sí, Tchouaméni, tenía razón. Pero mira cómo reaccionó.
Amnesia selectiva.
Sí. Bueno.
¿Cómo estás hoy, Joseba?
No, es que Angelito me ha dicho lo de Tchouaméni.
Bien, Angelito.
Grande Angelito.
Está sembrado.
Está ahí al quite, sí, señor.
A todo esto se ha publicado hoy en Francia, está Dani Gil preparado, que el Paris Saint-Germain le va a reclamar 98 millones de euros a Mbappé. Estos sí que se han acabado mal. el Paris Saint Germain, sí, y Mbappé. Sí, 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 sí. Dani Gil, hola Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches. Sí, es la historia de no acabar, ¿eh?
O sea, es Mbappé le reclama 90 y el Paris Saint Germain le reclama 98. O algo así.
Mbappé le reclamó 55. Si recordáis, el pasado mes de abril, los abogados de Mbappé dieron una rueda de prensa en París en la que explicaron que había conseguido embargar de forma preventiva 55 millones de euros de las cuentas del Paris Saint-Germain, que es el dinero que precisamente le reclama desde hace meses y meses Mbappé al club francés en concepto de primas y distintos bonus. Y hoy lo que ha hecho el Paris Saint-Germain es acudir al Tribunal de Justicia pidiendo tres cosas. La primera, la anulación de ese embargo de 55 millones de euros, porque considera que no le debe absolutamente nada a Mbappé. La segunda, ha pasado al ataque. Ha presentado el PSG una contrademanda contra Kylian por valor de 98 millones de euros por daños y perjuicios. Y la tercera, el club pide que se reconozca que el acuerdo al que llegaron en su día, en verano de 2023, entre Al-Khelaifi y Mbappé, por el cual si se iba gratis en 2024 no iba a cobrar ningún tipo de primas, que sea válido y vinculante, porque es verdad que no hay un contrato por escrito, pero lo que piden es que tenga validez legal. Lo que sabemos hasta ahora es que la resolución del caso será prontito, en apenas dos semanas, Juanma, el próximo 26 de mayo, y yo esta tarde le preguntaba al Paris Saint-Germain por esta cuestión y me decían literalmente que es absolutamente suicida que Mbappé siga continuando con esta cuestión y que si la justicia finalmente le acaba dando la razón al Paris Saint-Germain, que después de las cinco demandas que ha presentado Mbappé contra el PSG, no le van a perdonar ese dinero que reclaman.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, Juanma. Buenas noches.
Mbappé ha aprobado el examen de la temporada en el Madrid. Yo creo, la mejor noticia del madridismo, y me lo decía un madridista, un muy madridista, me decía, mira, lo mejor del año es que sabemos que Mbappé es la piedra sobre la que tenemos que movernos en los próximos tiempos.
Lo que pasa es que se ha cargado un poco a Vinicius. La llegada de Mbappé, ha llegado Mbappé y ha funcionado y el rendimiento de Vinicius ha bajado. Ha sido matemático, porque
no quiere decir que sea
Mbappé. No creo que sea culpa de Mbappé, por supuesto que no, pero que ha llegado Mbappé.
Culpa nuestra seguro que no.
No, pero se lo tiene que mirar.
El Madrid ha empeorado desde que llegó Mbappé.
Mbappé,
o sea, que lo venderías.
Para mí...
No, si yo no creo que sea culpa de Mbappé, si es que no queréis entenderme. Si Mbappé ha hecho buena temporada, pero el Real Madrid ha hecho peor temporada desde que está Mbappé, ¿estamos de acuerdo?
No, pero eso lo sabemos
todos. Y Vinicius
también. Pero hay otra forma de verlo, que es, en este Real Madrid que ha hecho tan mala temporada, Mbappé ha marcado 39 goles. Imagínate qué hubiera hecho Mbappé en un Real Madrid brillante como el del año pasado.
Es el mejor debutante en la historia del Real Madrid. Nadie en su primer año había cascado 39 goles.
Es que en este caso...
Hombre, pero si vamos de datos objetivos, mira, ha marcado en todas las finales que ha jugado el Real Madrid.
Sí, sí.
El Real Madrid ha jugado cuatro finales.
Y las ha perdido.
Ha ganado dos.
Sí, bueno, las del Barça.
Bueno, ha jugado cuatro finales. Supercopa de Europa, marcó gol. Intercontinental, marcó gol. Supercopa contra el Barça, marcó gol. Copa del Rey contra el Barça, marcó gol. Ganó dos y palmó dos.
Lo que quiero decir es que tú, en esta historia, puedes hacer la lectura que te dé la gana.
Claro. No,
decir,
que Mbappé es muy bueno. Mbappé se le fichó porque era muy bueno.
Pero es evidente que el rendimiento de su equipo ha disminuido.
Eso es.
Claro, el rendimiento ha sido lamentable.
Y casualmente, el equipo en el que estaba él, sin él, y con un niño de 18 años que se llama Due, ha mejorado considerablemente. Tú, si quieres buscar la parte positiva, se la buscas. Si le quieres buscar la negativa, también.
Tú siempre le buscas la negativa. Casualmente, yo sé.
No habléis todos a la vez.
Me parece una conclusión un poco perversa.
No, es que puedes sacar la conclusión que te dé la gana.
Yo creo que lo futbolístico, sin entrar en comparaciones con Paris Saint-Germain, en el Real Madrid, Mbappé vino con un rol que no asumió por educación, por formación. La gente pensaba que iba a alterar el vestuario y llegó con una humildad que sorprendió. Yo creo que la próxima temporada los roles cambian. El rendimiento deportivo le ha hecho ser el auténtico líder del proyecto, que se construya en torno a él y que Vinicius y Rodrigo, si ese, tuviesen otra actitud que han tenido este año. Hay que cambiar eso.
De todas maneras, cuando no
ha funcionado.
Cuando no tiro...
O sea, Vinicius y Rodrigo nunca han estado... al son de Mbappé.
Una cosa, Roberto.
Vinicius y Rodrigo. Mira, la moraleja es que Vinicius y Rodrigo jugaban más cómodos con José Lu que con Mbappé.
Sin duda, ¿no? Pero
fíjate,
sin duda.
Fíjate la moraleja.
Pues entonces tienen que adaptarse al nuevo esquema.
Por eso digo que puedes hacer la lectura
con Kroos.
No,
jugaban más cómodos con Kroos también. Claro, claro. Es que a lo mejor Mbappé con Kroos habría sido.
No, bueno, pero estaba más cerca de José Lu que de Kroos, que Kroos estaba atrás.
Ya, pero ponía balones.
Hubiese fichado con Kroos.
Pero a ti te parece, Juanma, ¿a ti te parece que el Madrid ha mejorado desde la llegada de Mbappé?
No, que el Madrid.
¿Te parece que Vinicius?
Pero
Mbappé
es
que se entiende.
Es muy tramposa.
No, en absoluto.
Mbappé es muy bueno. Sí, no, ha hecho buena temporada.
Insisto, le puedes dar la vuelta. ¿Y no te parece increíble el rendimiento de Mbappé en este mal Real Madrid? Es que el rendimiento de Mbappé es muy bueno.
Muy bueno.
Por eso te he dicho que puedes hacer la lectura que te dé la gana.
Y Mbappé es muy bueno.
Y va a tirar faltas a partir de ahora, que ya están empezando a tirar. Y los penaltis.
Pero si cuando le dejó el penalti a Bellingham decíais que no era un líder, que no había venido, que no tenía liderazgo para...
Ponernos de acuerdo.
Y ahora me habláis de humildad. Y me hablabais de que no era el líder que necesitaba el Madrid cuando le dio un penalti a Bellingham, que Bellingham metió. Un penalti que Bellingham metió.
Sí, estás hablando... Y tú lo dijiste, Roberto, estás hablando de... Ahí te lo estás inventando.
No, tú lo dijiste.
No habléis a la vez, es la última vez que lo digo. Roberto,
David
verdad.
Siempre está ensuciando de fondo ahí, metiendo la pildorita, y es lo que pasa.
Yo me acuerdo, Roberto,
no
que
te está, ensucia, no,
desde por la mañana en su propio programa está ensuciando.
No te, no te inventes.
No me lo invento, te lo prometo.
Que nos han dicho.
Jamás lo hago, tú lo dijiste.
Y me parece,
uno de los
eso sí que es alimentar un mal estado anímico de un futbolista que en un momento determinado no se ve preparado para tener un penalti.
Para mí es humildad. Yo dije que era humildad.
Malinterpretarlo.
No, yo dije que era humildad. Muy y bien. Bellingham tiró el penalti.
Pero Miguelito. Yo creo que la gente que hemos estado en el estadio todo el año, los que hemos ido, hemos visto, Miguel, ¿cuántas opciones de pase ha tenido Vinicius a Mbappé que no le ha dado? ¡800!
Y es culpa mía eso.
Sí, no, yo no te estoy regañando a ti. Solo te digo que el papel de Vinicius, si hubiese sido otro, si hubiese entrado en su cabeza, bueno, que con mayor generosidad, no que trasladando
ayer
el liderazgo...
Ayer la tuvo.
Ayer, a buenas horas, sí. Ayer la tuvo. Ayer la tuvo. Dos asistencias de gol a Mbappé. Sí. ¿Tú sabes las que ha dejado de dar?
Esto es la culpa de Vinicius, Roberto.
No, para mí creo que no han asumido los roles adecuados de los papeles que tenían que asumir en ese
Miguelito,
le voy a dar la última vuelta al asunto. Tú, en la próxima rueda de prensa de Luis Enrique, le preguntas para su equipo si prefiere a Mbappé o a Carrasquilla.
No, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho.
Tú pregúntale a ver qué
prefiere. No, que ya lo ha dicho. El otro día metíamos lo que dijo en el documental de Movistar.
Que si él iban a jugar mejor.
Este año tendría 11 jugadores que iba a controlar los otros jugadores.
Si prefiere Mbappé o Carrasquilla. A ver qué
pues yo siempre me quedaré con Mbappé.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Nada más, mañana pendiente de la rueda de prensa de Ancelotti. Yo creo que será sobre las 12:30 de la mañana.
¿Tienes decidida la pregunta?
No, todavía no. Pero mañana en el camino de casa a Valdeo.
¿Qué haces, Ángel? Ángel, ¿es que te está saltando una llamada en el móvil o qué?
Igual era una pregunta.
Suena un gato.
Que ha saltado ahí.
¿Era un vídeo?
Era un vídeo.
Estaba viendo vídeo en Instagram.
No, es que está con la NFL ya.
Bad Bunny, era un vídeo de Bad Bunny.
El comunicado de Lopetegui.
Vale, aquí la cuestión, Juanma, es cuántas preguntas de Brasil va a haber mañana. Si hay unas 18 preguntas en la rueda... Te digo que más de 10.
¿Y si hay un filtro, quién lo va a poner? ¿El jefe de prensa o Ancelotti?
Él a la segunda va a decir, no hablo de Brasil, ya hablaré de otro día.
Aquí el tema es que es el 11 más difícil de la historia para que lo saque Miguelito.
No, es muy fácil.
El más difícil de la historia.
Pues Miguelito atienda siempre.
No hay nadie, 9 bajas. A ver, ¿qué defensa pones?
Pues si no juega Valverde lateral derecho.
Está tocado también Valverde.
Pues Loren Aguado lateral derecho.
Aguado.
Pero si no hay más. Loren Aguado.
Jacobo Ramón.
Jugará Asencio y Jacobo Ramón. No creo que juegue Vallejo y Fran García.
¿Y pensás que va a ganar Madrid, de verdad?
La defensa del miércoles, si la del clásico era histórica,
la fábrica, el poder.
Esta es terrible.
Mi preocupación ahora, Juanma, es cómo están las viudas de Ancelotti. ¿Y cómo van a recibir a...?
Qué falta de respeto.
Eso lo abordamos en otro
con
capítulo.
Honores,
porque tengo
con honores.
Siro, tengo información de primera mano de cómo están.
Vale,
porque
por
hablo con ellas a menudo.
Claro, estoy preocupado. Entonces me gustaría saber.
Vienen tiempos difíciles.
Están mal,
más tristes que tú.
Muy mal.
¿Tenemos aquí representantes?
Hombre, tenemos al presidente de la Asociación de las Viudas. Sí.
Todo en la vida se supera.
Miguelito.
Todo se supera en la vida.
Falta Lama, que es el doctor honoris causa en esto.
Lama.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Que Florentino se deje de milongas y fiche lo que Xavi le pida. No le fiche 6 jugadores, vale, pero al menos dale defensas. A mí las ruedas de prensa me dan exactamente igual. Que gane títulos, que es por lo que se le trae. Brasil y el Madrid lo han pactado. Hoy lo dice Brasil para no hablar de la derrota en Liga y el Madrid lo comunica cuando el Barça sea campeón para desviar la atención y no hablar del repaso que les han dado. Se os olvida un dato de por qué el Madrid no ha hecho comunicado ni ha hecho oficial lo de Ancelotti y Xavi Alonso. Y es que todavía tiene opciones en Liga. Y esa es al 100% la explicación que va a dar el Real Madrid. Y mira, este mensaje es para Juanma, dice este oyente. No sé si lo habréis comentado con anterioridad, pero el otro día, viendo la serie Atasco 2, salía un trozo de un cameo tuyo y me encantó.
Sí.
Está genial lo de Lamine al Madrid y lo de Alonso y el Tesla.
Sí.
¿Qué es eso?
En la serie de Prime Video, Atasco, la segunda temporada, está dirigida por un gran director de cine que fue compañero mío de colegio, Rodrigo Sopeña. Y me invitaron a un cameo y hago después hago mi papel de presentador de radio de un programa de 2040 y pico, ¿no? 2040 y pico.
¿Qué dices? Sí, lo veremos.
Sí. ¿Y se mola porque ¿se te va bien? Son noticias que no nos imaginamos.
Por ejemplo, Madrid sigue ganando
me parece
Champions.
Que hay una que es Aeropuerto Madrid-Barajas Luis Rubiales o algo así. Una cosa así. Bueno, no sé, eran todo como noticias muy, muy extrañas. Y Lamine Yamal en el Madrid y no sé qué más historias. Sí, sí. 12:40, ahora menos en Canarias. Enseguida estamos en Sevilla. Antes, mensaje de Gemma Santos.
Antes, un nuevo número uno, querido Juanma, en el partidazo, porque aquí solo tenemos lo mejor de lo mejor. Y por eso damos la bienvenida una noche más al nuevo Volvo EX30. Un subcompacto precioso con una autonomía de escándalo, porque tienes hasta 476 kilómetros de autonomía con él y recarga rapidísima. Y a todo esto súmale Google integrado, pantallón de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay, Wallbox, instalación. Márcate un tanto con las ventajas eléctricas de Volvo y las del plan Moves. No nos dejan decirte el precio, pero sí que nos dejan decirte que con el nuevo Volvo EX30 revolucionarás tu conducción. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y ficha ya el nuevo e increíble Volvo EX30.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Partenón de Atenas, icónica obra de la arquitectura griega, que está muy bien, pero con todo eso tan abierto, una puertecita con herrajes, por buena falta le haría.
Cualquier reforma puede ser más pro, y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás la puerta Oslo Roble Gold con herrajes negros por 99 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.